Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas
hora,
del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, historia, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Huella del futuro!
Huellas del futuro.
¡Huella del viento! ¡Por favor!
Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo
y Jóvenes por la Memoria.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el...
Y aquí estamos en este que es el último Huellas del Futuro de este año 2025. De este año 2025. Sí. ¿Renovamos contrato? ¿Firmamos ya? Estamos
que...
esperando la paritaria.
Yo creo que sí. No sé que si está mal el Chipi del otro lado escuchando, creo que, que sí. Yo no sé la firma de ella, si no firmaría.
Ah, bueno. No, eso no se hace. O por lo menos no se dice al aire que se hace.
Ah, perdón.
Queda mal decirlo.
Bueno, sí, aquí. Sí, dice Chipi que sí. Acá manda un WhatsApp. Dale. Ya está. Bueno, gracias, Chipi, me salvaste. Bueno, estamos acá compartiendo este último Huellas. Y vamos a... Me va a acompañar Wada hoy. Dale, la lectura.
Haremos lo posible.
Bueno, eso se trata. Así que arrancamos con el guión que preparó Male anoche. Le mandamos un abrazo grande a Male.
Un abrazo a las compas ahí de jóvenes. Que las, le digo al aire así, quedan comprometidas.
Dale.
El 13 de diciembre hacemos el cierre. El cierre de fuera del aire, del hilo.
Sí, el cierre social, digamos.
El cierre más social, más relax. Bueno, les tiramos si quieren un
cafecito, digamos.
Para
podemos decir
que
la fiesta.
Se queden, para que se queden después y no tengan que viajar en Cocó y esas cuestiones, pero las esperamos.
¿Podemos decir la Hilo Fest?
La Hilo Fest, mira, podemos hacer un flyer todo. Bueno,
hola a toda la gentada, hoy queremos compartirles la última entrega del año de este micro que nos acercó en el andar de memoria, verdad y justicia entre el pasado, el presente y el futuro, con noticias sobre juicios por delitos de lesa humanidad y novedades de derechos humanos a lo largo y a lo ancho del país. Abrazamos a nuestras queridas guías de la Asociación por los Derechos Humanos, que en la noche del jueves nos anunciaron la partida física de su presidente Walter Pérez. Hace casi 2 meses que estaba internado tras un ataque cardíaco y extendemos el abrazo a su hijo, su hermano y su sobrina. Escuchamos un fragmento de la entrevista que le hizo Elio Brat el año pasado, donde cuenta detalles de su trayectoria militante.
En aquel entonces, cuando comienzan las reuniones en el obispado, yo no participé en la primera etapa, pero siempre había gente que se acercaba a vernos, algunos de los periodistas, acercarnos información, y ahí comencé a conocer, lo conocí a don Jaime, conocí a Noemí Labrune, Oscar Rañi, uh-huh, a Inés, a Lolín,
Mimi Alemani,
Carlos Segovia,
uh-huh,
y a partir de allí, yo en esa época no participaba específicamente en la militancia de derechos humanos.
Bien.
Pero años después, siempre el tema, porque a medida que fuimos descubriendo de alguna forma lo que significó el terrorismo de Estado, realmente, nos generó a muchos inquietudes para tratar de hacer algo, ¿no?
Uh-huh.
No quedar paralizados. Ya demasiado la sociedad argentina estaba paralizada con semejante atrocidad. Y bueno, allí comenzó el acercamiento, pero en definitiva la que me invitó específicamente a una reunión fue Noemí.
Ya, la petiza.
Un día en una de las rondas de las madres, creo que fue, o una actividad, no tengo bien presente una actividad que hubo de del tema de derechos humanos. Bueno, yo creo que fui a cubrir, porque yo cubría bastante este tipo de actividad. Bueno, me llamó un costado y me hizo el verso.
Sí. Lo que hacía ella diciendo, trayendo gente.
Exactamente, así hizo con muchísima gente que después militó y hoy milita también en la asamblea. Bueno, y a partir de ahí fui a una reunión y bueno.
Y no nunca
me,
más.
No me fui más. Yo el único tema que tuve siempre una limitación, yo siempre tuve dos trabajos.
Ajá. Claro, entonces, vos laburaste mucho en tela.
Toda la vida laburé
en la radio y en la agencia.
Y bueno, entonces no podía disponer de muchas posibilidades de
tiempo.
Militancia y de tiempo. Pero lo que podía hacer, lo hacía.
Además, queremos saludar a la familia de Juan Caliani, que por estos días atraviesa el juicio donde se sabrá la pena de los responsables de su asesinato. Sobre todo porque lo hacen como nos enseñaron las madres y abuelas, sin venganza y con resistencia.
También a Pablo Grillo y su familia, que esta semana se encontraron con motivo del cumpleaños del fotógrafo, que continúa atravesando un complejo proceso de rehabilitación luego de afrontar 7 cirugías de cráneo. Recordamos que fue herido por un disparo de gas lacrimógeno durante la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo en el Congreso.
La marcha por la libertad de los represores fue un fiasco. No fue nutrida ni contó con la asistencia de las caras más conocidas del reclamo pro dictadura. Sus organizadores debieron levantar sus petates a las apuradas cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina se acercó para avisarles que estaba llegando a la manifestación por Palestina, que los sextuplicaba en participantes.
Asunción Benedit estaba contenta porque casi había más fotógrafos que concurrentes. Ella se había puesto un pañuelo negro en la cabeza como forma de identificarse, no solo en oposición a las madres de Plaza de Mayo, sino porque también dice estar de luto por los represores presos. Según las estadísticas de la Procuraduría, de Crímenes contra la Humanidad, hay 22 criminales de lesa humanidad presos en cárceles comunes y 63 en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una prisión VIP por sus comodidades.
Presti ascenderá a funcionarios a un funcionario que obstaculizó la búsqueda de los bebés robados y visitó represores. Carlos Presti todavía no asumió al frente del Ministerio de Defensa, pero ya tiene decidido quién será su jefe de gabinete. Guillermo Madero, actual subsecretario de la cartera, ya agradeció en redes sociales las felicitaciones por su ascenso. La elección de Madero no despeja las dudas que sembró la designación de Presti, hijo de un represor que fue procesado y detenido por secuestros y desapariciones perpetrados durante la última dictadura. Madero tiene como antecedentes haber obstaculizado la búsqueda de bebés robados durante el terrorismo de Estado y haber ido a visitar a los represores que estaban presos en la unidad número 34 de Campo de Mayo. Madero proviene de Cambiemos. Durante la presidencia de Mauricio Macri, Patricia Bullrich lo designó director nacional de seguridad de espectáculos futbolísticos. En ese momento destacaban que era un hombre que venía del riñón de Guillermo Montenegro, actual intendente del general Pueyrredón y uno de los dirigentes del PRO que se calzaron el buzo violeta de La Libertad Avanza. Su llegada al Ministerio de Defensa se dio de la mano de Luis Petri. Fue primero subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, luego lo designaron subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria. En algún momento trascendió que un sector de retirados lo auspiciaba como reemplazo del mendocino.
Una para multiplicar nuestra tarea. El cantante Milo J, que está estrenando su disco La Vida Era Más Corta, sostuvo en una entrevista que me interesa que la gente no se olvide de lo que pasó, que la causa siga en pie y se sigan buscando los hijos y nietos que faltan. No tengo por qué hacerme el boludo. Marcó mi historia, mi familia y marca este disco.
confirman restos humanos en La Perla. El equipo argentino de antropología forense presentó los resultados de la campaña 2025 de recuperación arqueológica de personas desaparecidas en el ex centro clandestino de detención La Perla, Córdoba.
Entre septiembre y noviembre de este año, el equipo argentino de antropología forense retomó las excavaciones en la zona de Loma del Torito, Reserva Natural Militar La Calera, y halló restos óseos humanos desarticulados y evidencia de antiguas fosas, algo consistente con los testimonios.
El trabajo realizado hasta ahora permitió la recuperación de pequeños restos óseos y materiales. La principal hipótesis es que en la zona investigada existieron grandes fosas comunes que fueron removidas por los militares antes de caer el gobierno de facto, posiblemente en el año 1979. Los cuerpos que estaban allí fueron llevados a otro lugar, pero quedaron algunos remanentes que podrían aportar información para su identificación al compararlos con el banco genético del EAF.
Durante los trabajos se excavaron 4 hectáreas, realizando unos 10.000 metros lineales de trincheras. Para el 2026 aún queda por rastrear una superficie de 2 hectáreas en la misma zona.
Hoy nos convoca la esperanza de que estos hallazgos traigan consigo, al menos en parte, el cierre del círculo de horror y dolor al que permanecen condenadas miles de familias. Familias a las que se les niega la posibilidad de duelar a sus seres queridos. Nos convocamos a persistir para que vuelvan a casa, con su pueblo, por el que tanto dieron. Porque los desaparecidos nos faltan a todos, expresó Noel Tavera, directora del ex centro clandestino de tortura y exterminio La Perla.
El trabajo contó con la colaboración del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba. Además, mujeres integrantes de la cooperativa Roby Santucho de FOL Córdoba, capacitadas por el equipo de antropología forense, realizaron la tarea de cernido de tierra en el sitio de excavación.
El índice de abuelidad es un desarrollo científico, no una doctrina política. El caso de un docente de genética censurado por enseñar la fórmula estadística que permite identificar a los nietos robados generó el repudio de un amplio arco de organizaciones y personalidades. El científico Diego Golombek explica la importancia que implicó el hallazgo de índice de abuelidad para la ciencia genética. Desde entonces se estudia en escuelas secundarias y facultades del mundo entero como ejemplo de la ciencia aplicada para la identificación de parentescos, faltando una generación, y también para resolver problemáticas vinculadas a las violaciones de derechos humanos. Resulta arcaico y anticientífico que en algunas universidades se impida el estudio del índice de abuelidad como ejemplo del avance científico y vínculo entre ciencia y sociedad. Sigamos apostando a la construcción de conocimiento libre y democrático.
Respecto del trabajo de abuelas, que se conoce menos que lo que más se conoce, que es la búsqueda de los nietos, que es su trabajo científico. Parece raro pensar en las abuelas como científicas, pero la verdad es que han tenido una actitud tan, pero tan científica y mucho más que muchos de nosotros los investigadores, que me parece muy importante resaltarla. En el camino de la búsqueda de los nietos, las abuelas se encontraron con un problema. Es relativamente fácil para la genética determinar la filiación directa, determinar que tal pibe, tal bebé, es hijo de tal mamá y de tal papá. ¿Pero qué pasaba en este caso? En la mayoría de los casos, mamá y papá no estaban. Y lo que teníamos era una relación directa, pero que salteaba una generación. Pasábamos de abuelos a nietos. Juntando la información de todas estas proteínas, y lo que es muy importante, haciendo mucha estadística, o sea, haciendo muchos números con estas proteínas para realmente saber que la información es fidedigna, se llegó al primer índice de abuelidad, que fue revolucionario. Con el ADN, realmente la certeza de una prueba de filiación es altísima, es inequívoca. Se dice, cuando se habla del 99,99%, quiere decir que estamos seguros. Tanto de que es una filiación, de que tal bebé, tal chico, tal adulto es nieto de tal abuelo, como de que no lo es, que es tan importante como saber que lo es. Entonces el ADN ha permitido a las abuelas contar con una herramienta absolutamente fiable para determinar genéticamente filiación con un paso intermedio, de abuelos a nietos. Y de nuevo, esto es ciencia aplicada. No es solamente ciencia aplicada desarrollar algo en la industria, desarrollar una vacuna, hacer alguna cuestión que tiene un fin de lucro finalmente empresario. La ciencia aplicada es poner los resultados de la ciencia llamada básica, por ejemplo estudios de ADN, estudios de marcadores moleculares, al servicio de algún problema social, y vaya si es un problema social la identidad de los nietos recuperados por abuelos.
Comodoro Rivadavia, piden hasta 19 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en Las Casitas. El fiscal estableció un circuito represivo pidiendo condenas para exmilitares, expolicías y un exintegrante de Prefectura Naval por secuestros, tormentos y otros delitos cometidos en el centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. El fiscal general Teodoro Nunberg solicitó ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia penas de hasta 19 años de prisión para seis exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 23 víctimas durante la última dictadura militar. Nunberg presentó su alegato detallando los hechos, la existencia del circuito represivo en la ciudad y reclamando condenas por secuestros y tormentos y otros delitos perpetrados en el centro clandestino de detención Las Casitas, ubicado en el Regimiento 8 de Infantería General O'Higgins. Las penas solicitadas por el fiscal Nunberg durante su exposición de 6 horas ante el tribunal, el fiscal Nunberg especificó las condenas que pide para los 6 imputados.
Raúl Pantaleón Cruz, del Ejército, 19 años de prisión e inhabilitación perpetua por ser partícipe necesario de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, severidades, vejaciones, apremios ilegales, imposición de tormentos y asociación ilícita.
Alfredo Pablo Liceri, de Prefectura Naval, 11 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua como partícipe necesario de violación de domicilio, privación ilegítima, severidades, vejámenes y apremios ilegales, imposición de tormentos agravada y asociación ilícita.
Mario Enrique Pérez, de la Policía de Santa Cruz, 14 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, considerado autor mediato de violación de domicilio, privación de la libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales, imposición de tormentos agravada y asociación ilícita.
Francisco Olegario Sevilla, policía de Santa Cruz, 9 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua como partícipe necesario de violación de domicilio, privación de la libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales, imposición de tormentos agravada y asociación ilícita.
Eduardo Rodríguez, del Ejército, 5 años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo como partícipe secundario de privación ilegítima de la libertad.
Fernando Pedernera, del Ejército, 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo como partícipe secundario de privación ilegítima de la libertad.
El fiscal también solicitó la absolución de Rafael Augusto Manuelides, integrante de la Policía de Santa Cruz. Por esta misma causa estaban imputados, pero fallecieron antes del inicio del debate, los siguientes acusados: Jorge Alberto Chanfreau, ex integrante del Ejército Nacional, el ex prefecto Carlos María Gómez, Col, el ex ministro de Policía Federal Carlos Daniel Moreno y Roberto Francisco Blumetti, José Mercedes Muñoz y Carlos Alberto Seguel Páez, ex efectivos de la Policía de Santa Cruz.
El circuito represivo en Comodoro Rivadavia y la Patagonia. El juicio, iniciado en agosto pasado, investiga los crímenes contra 23 víctimas que fueron secuestradas en Comodoro Rivadavia, Chubut y las localidades santacruceñas de Huehuetoque, Pico Truncado y Caleta Olivia, además de La Plata. Algunas víctimas también fueron trasladadas desde los penales de Rawson y Trelew. Entre las víctimas se encuentra Guillermo Silvera, un militante universitario que continúa desaparecido.
Nunberg destacó que desde enero de 1976 existieron varios centros clandestinos en Comodoro Rivadavia bajo el control militar, incluyendo la sede de la Policía Federal, la Delegación de Prefectura, el Regimiento 8 de Infantería, el Batallón Logístico 9, la Compañía de Mantenimiento 181 y comisarías locales.
Sobre Las Casitas, el fiscal señaló la coincidencia total y absoluta en los testimonios de las víctimas de haber estado en una unidad militar en Comodoro Rivadavia con paso de aviones. El fiscal general también hizo mención al rol del Poder Judicial durante la dictadura, señalando la complicidad del fallecido juez federal de Rawson, Omar Garzonio, y la demora histórica en la causa debido a las leyes de obediencia y punto final.
Se refirió al engranaje represivo de la dictadura cívico-militar. La represión de disidentes y opositores políticos sindicales tuvo apariencia de legalidad. Con la creciente preponderancia de legislación e instituciones represivas, y a su vez se organizó un aparato de represión clandestina y sistemática, expresó el fiscal, quien citó el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la masacre de Trelew. Finalmente, Nunberg insistió con la necesidad de que la investigación continúe para identificar a otros responsables que aún no han sido juzgados, señalando que el expediente contiene nombres de personas no investigadas y de víctimas que no pudieron declarar.
Juicio por la verdad, el caso que inició en Corrientes y reveló un sistema de terror. Por primera vez la justicia estableció que el homicidio del militante hallado muerto en Corrientes, Carlos Terezesuk, fue un crimen de lesa humanidad y que el arrojamiento de cuerpos al río Paraná fue una práctica sistemática del terrorismo de Estado en esta parte del país, según lo determinaron este martes los tribunales federales.
Por primera vez la justicia estableció que el homicidio del militante hallado muerto en Corrientes, Carlos Terezesuk, fue un crimen de lesa humanidad.
Sí, y la jueza federal número 1 de Resistencia Chaco, Sunilda Nierenberger, dio a conocer este martes 11 de noviembre en una audiencia transmitida en forma digital la sentencia por el derecho a la verdad, considerando un crimen de lesa humanidad el secuestro y el homicidio por razones políticas de Carlos Terezesuk a principios de noviembre de 1976. Asimismo, el fallo estableció que el arrojamiento de cuerpos al río Paraná fue una práctica sistemática, con lo cual detalló como patrón común las características de las ejecuciones y las condiciones de los hallazgos con cuerpos desnudos, atados con alambres en manos y pies, con disparos de ejecución en el pecho o el cráneo, con la yema de los dedos cortados para obstaculizar su individualización y con un corte importante en el abdomen para intentar que no flotaran.
De la audiencia participaron de manera virtual familiares, hermanos y sobrinos y representantes del equipo argentino de antropología forense, de la Fiscalía Federal y de la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco y abogados querellantes.
A la vez, la sentencia se transmitió en directo en la Casa por la Memoria de Resistencia, en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de Posadas y en el Espacio por la Memoria del Ex Regimiento 9 de Corrientes.
La sentencia se dictó a partir de la solicitud de los familiares en su carácter de víctimas de un crimen de lesa humanidad por el derecho a la verdad que reconstruya cómo fueron realmente los hechos con un sentido de reparación y que contribuya a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad.
En el final, Sofía Terezesuk, sobrina de Carlos, dirigió emotivas palabras para recordar a su tío, que giraron en torno a su militancia y compromiso, así como la importancia de conocer la verdad y poder cerrar un ciclo como familia para obtener un poco de paz, sostuvo. Casación ratificó las condenas contra exmilitares y policías en una megacausa por crímenes de lesa humanidad. La Sala 4 del Tribunal, integrada por Mariano Borinsky, Javier Cornejo y Gustavo Hornos, confirmó las penas por operativos de inteligencia, secuestros, torturas y homicidios en Mendoza durante la última dictadura cívico-militar.
La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por... ratificó las condenas contra un grupo de exmilitares y personal de seguridad por sus roles en operativos de inteligencia, secuestros.
El fallo se refiere a la causa conocida como Destacamento 144, donde se juzgaron crímenes contra 107 personas, de las cuales 61 se encuentran desaparecidas y 3 fueron ejecutadas, y en la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Mendoza había resuelto las condenas. Entre los hechos están las víctimas del operativo antijesuita contra militantes que trabajan junto al cura José María Macuca Llorens en el barrio San Martín, trabajaban, y varias detenciones en la Cuarta Brigada Aérea.
Entre las penas se encuentran la de prisión perpetua contra Armando Osvaldo Fernández y José Esteban Rocato Villegas, ex integrantes de la D2 de la Policía de Mendoza. Ramón Dagoberto Álvarez, ex policía de la Comisaría 7 de Godoy Cruz. Hugo Luis Salazar, miembro del destacamento 144, y Juan Carlos Alberto Santa María Blasón, jefe de la División de Inteligencia de la Cuarta Brigada de la Fuerza Aérea.
En tal sentido, Alberto Ragnato, oficial de la Cuarta Brigada de la Fuerza Aérea, fue condenado a 14 años de prisión, mientras que Oscar Alfredo Simone, ex militar del destacamento 144, recibió una pena de 9 años y 6 meses de prisión. También fueron castigados José Santos Chiofalo y Emilio Antonio García de la Fuerza Aérea a 8 años y 6 meses de cárcel, al igual que el ex militar Juan Carlos Luis del destacamento 144.
En tanto, el ex policía Manuel Martínez y Néstor Nivaldo Carmona de la Fuerza Aérea fueron condenados a 8 años de prisión, mientras que Guillermo Campanile, también de la aeronáutica, recibió una pena de 7 años y 6 meses de cárcel. Con su resolución, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó las presentaciones de las defensas sobre la errónea carátula de los sucesos como crímenes de lesa humanidad y la posterior imprescriptibilidad. De esta manera, ratificó que se confirmó un plan criminal para perseguir a opositores políticos.
Bueno, con esto finalizamos un poco el informe de juicios que hace varios micros que por ahí no nos poníamos al día, y además de todos estos detalles, ¿no?, de nombres y de causas que se van cerrando, me alegra saber que a pesar de tanto negacionismo y tanta prensa en contra de la justicia, de la memoria y la verdad, se siguen realizando los juicios.
Se siguen realizando los juicios en todo el territorio nacional, muchos juicios a pulmón de quienes están allí llevando adelante las querellas, compañeros y compañeras que se van, abogados de derechos humanos y abogadas de derechos humanos que se ponen al frente de estas causas y que llevan a pulmón y van costeando también todas las peripecias que tiene llevar adelante un juicio. Por eso decimos siempre que es tan importante la política pública, el Estado acompañando estos juicios de lesa humanidad, cosa que no ocurre en estos momentos. Realizar un juicio de lesa no es solamente poner en el banquillo de los acusados a los genocidas, es todo un mecanismo que desde que se anularon las leyes de impunidad se viene sosteniendo también desde los familiares de los detenidos desaparecidos, ¿no? Están los abogados, están las querellas, están los familiares, están nuestros compañeros y compañeras que van a declarar, todo un equipo de psicólogos y psicólogas, de compañeros y de compañeras psicólogas que atienden, que acompañan esos testimonios. O sea, es un montón de cuestiones que se tienen que anudar, que se tienen que, de engranaje, ¿no?, que en donde el Estado debe con sus políticas públicas acompañar, porque lo que se está juzgando es un terrorismo de Estado, ¿no? Es gente genocida que a través del Estado produjo esos crímenes de lesa humanidad. Y eso hoy, bueno, no está sucediendo.
Sí, y también lo importante que destacamos siempre esto que hay. Después de más de 40 años en todos los casos de duelo y de no saber qué pasó con sus familiares, lo importante que es para quienes están, esos familiares o esas personas que han perdido a sus seres queridos, por más que hayan pasado 40 años, la tranquilidad o la no sé cómo llamarlo, la paz que les puede dar
la reparación,
¿no?
Es una reparación. Hay compañeros, compañeras, compañeras que han esperado todos estos años y que han armado, trabajado en lo que van a ir a decir en esos juicios. O sea, es todo un proceso ponerse así. Siempre me acuerdo de de Julio López, que es un desaparecido en democracia, que no, cómo él contaba y también cómo Rubén, su hijo, contaba cómo él iba armando ese testimonio, iba escribiendo en papelitos cosas para no olvidarse cuando tuviera que ir a atestiguar a ese juicio, no olvidarse de lo que tenía que decir. Y ese es un proceso que muchos de nuestros compañeros, compañeras, compañeros que son parte de estos juicios lo van haciendo durante todos estos años, ¿no? Anotando en papelitos y no olvidándose de esos papelitos para poder acordarse de todo lo que hay que decir en esos juicios.
Sí, además de la reparación y de la justicia, no tirar por la borda eso, todo el trabajo también de abogados y querellantes, las investigaciones que se han hecho en contra del poder y de mucho negacionismo y con mucha protección por parte de las fuerzas militares y de toda el sector político que reivindica, ¿no?, el terrorismo de Estado. Esta cortina nos dice que estamos en contacto directo con la provincia de Neuquén y con nuestra compañera Chipi. Hola.
Oh, hola compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, Chipi, en este último espacio de Huellas, agradecerte a vos y a todos los integrantes de Jóvenes por participar del Hilo Invisible en Huellas del Futuro y por, bueno, llevar adelante este compromiso de estar todas las semanas al aire.
Sí, desde este lado agradecer principalmente Antena Libre, la radio pública, la radio de la vida, que nos permitió en el estudio de Madres de Plaza de Mayo ser uno de los pocos medios que difunde y que habla en políticas de memoria, verdad y justicia sobre los juicios de lesa humanidad. Cada uno de las veces que salimos no encontramos más información que en dos o tres medios de comunicación. Eso quiere decir que Antena ha llevado adelante la difusión, la promoción de políticas de verdad y justicia y memoria sin parar. Y eso es agradecer principalmente al Invisible y también como arrancaron dedicándoselo a Walter, este Huellas también se lo dedicamos a Walter Pérez, que ha sido maestro para nosotros junto al Sindicato de Prensa de cómo cubrir los juicios. Cuando arrancaron en 2008 la escuelita, no sabíamos qué hacer, ni qué teníamos que tomar nota, ni qué teníamos que poder decir, ni qué no, y cuando eran públicas las audiencias, y cuando no eran públicas, y cuando eran testimoniales. Y todo el aprendizaje lo fuimos haciendo con los organismos de derechos humanos que estaban presentes en los juicios, que nos fueron ayudando a poder cubrir y salir en la radio y sostener durante dos años, desde el año pasado y este año, todo un micro de Huellas del Futuro.
Bueno,
Chipi, te invito a que hagamos nos quedó acá el último segmento, el repaso de la agenda para esto que queda del año. ¿Nos ayudás a hacerlo? Vos que estás ahí.
A ver, sí.
Acá yo tengo anotado el 6 de diciembre, o sea, mañana, sí. Cuaderno de la Memoria, que nos invita a Bernardo Buzo, y del grupo de apoyo a madres. Y tenemos un audio para escuchar de Bernardo.
Dale, escuchemos a Berni.
Desde el grupo por la memoria y compromiso con las madres y los 30.000, queremos convocarlos, invitarlos a la presentación del cuaderno objeto. Se realizará este sábado 6 de diciembre a las 19 horas en la Escuela Superior de Música, ahí en la Avenida Argentina y Carlos H. Rodríguez de Neuquén. Este cuaderno objeto que este año hemos preparado para ofrecerles estará a la venta y es una aspiración que siempre tuvieron las madres Inés y Lolín estos últimos años de tener una producción por año. Generalmente veníamos realizando una agenda y este año creemos más útil y estamos ofreciendo un cuaderno con algunas sorpresas dentro de este cuaderno. En este caso nos va a acompañar Tito Gutiérrez y su hijo Lautaro Gutiérrez con un poco de música, y la cita entonces es para este sábado 6 de diciembre del 2025 a las 7 de la tarde en la Escuela Superior de Música de Neuquén. Quedan todas y todos convocados.
Bueno, sigo.
Ahí escuchábamos con Leonardo la invitación. Y algo para aportar sobre el cuaderno es que sale 25 mil pesos y lo pueden retirar ese día o coordinar con el grupo de apoyo de las madres.
Uh-huh. Bueno, otras invitaciones que hay para hacer.
Sí. La del 10 de diciembre.
Uh-huh.
Se nos viene la marcha de la resistencia.
Sí, y el 18 también el acto de principio del fin de la impunidad. No, si tenés info vos, que es allá,
que lo puso. No, no tengo info sobre el fin de la impunidad,
pero...
Te la
debemos, hay que googlear, busque.
Hay que googlear.
Bueno, Chip y Tato, que estuvieron ahí al frente de Huellas del Futuro, gracias.
Y por a Male este, también.
Y Male, que está ahí también. No, me voy a olvidar.
Perdón.
Gracias a ustedes.
Gracias por este tiempo. Hoy tuvimos la participación de Guada también.
Bravo,
En el micro.
Gracias, Guada.
La podemos incorporar para el año próximo también a Guada.
Totalmente.
Yo no sé la firma de Guada.
Yo estoy el año que viene.
Bueno.
Hubo que mover un poco la boca para poner en ejercicio.
No hay problema. Esto es radio en vivo y existe en la radio también. Hay que buscarle la vuelta. Bueno, gracias, compas.
Gracias, Chipi. Las esperamos el 13. Las esperamos el 13. Sí, dale, buenísimo. Un abrazo grande.
Un abrazo enorme.
Bueno, gracias y será hasta el próximo año en Huellas del Futuro.
Bueno, gracias, Pau, gracias por el espacio.
Huellas del Futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.